María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Muy buenas, bienvenidos una vez más a COPE Cool, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Y como siempre, aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues aquí contentísima hablando de moda, de belleza, de primavera, verano, en fin.
Un poquito de todo. Alegría, alegría.
Un placer.
Bueno, pues hablamos con uno de los grandes amigo y muy querido de este programa, Roberto Verino, que siempre es noticia. Tras 42 años de impecable carrera, sigue su apuesta por la excelencia. Sorprendió recientemente con una interesante presentación centrada en uno de sus iconos que trasciende al tiempo, el traje sastre de su colección de moda con mayúscula. Vamos a hablar en nada, en unos segundos con él.
Y vamos a hablar del concepto circular en moda que sigue Roberto Verino. No, es, y efectivamente está ganando terreno, pero también genera muchas dudas. ¿Dónde va la ropa del contenedor blanco? ¿Se vende o se recicla? Y es que el reciclaje de ropa y calzado se presume fundamental porque es una de las actividades industriales que más residuos genera. En este contexto es en el que surge el interés por las prendas que trascienden el tiempo. Pues de todo ello vamos a hablar con Pepa Bueno, directora de la Asociación de Creadores de Moda de España y directora de Madrid es Moda.
Bueno, y el perfume ha acompañado al ser humano desde tiempos remotos. Hoy vamos a dar un paseo por su historia a través de las páginas del libro Historia del Perfume, Relatos Olfativos del Pasado, con Clara Buedo, que es periodista de belleza, su autora y gran conocedora de los perfumes.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Hablar con Roberto Verino siempre es un honor y un placer. Además, siempre es noticia. Tras 42 años de impecable carrera, sigue su apuesta por la excelencia, la temporalidad y la sencillez que caracterizan su estilo.
Su colección para 2024, Circular Creativity, es una auténtica muestra, una más podríamos decir, de sutileza y elegancia. También sorprendió recientemente con una interesante presentación centrada en uno de sus iconos que trasciende el tiempo, el traje sastre de su colección, del traje sastre de moda con mayúsculas, como suele decirse, y en esta ocasión no es un tópico. Vamos a hablar con el maestro, con Roberto Verino. ¿Qué tal, Roberto?
Pues muy bien, yo estoy muy contento de estar con vosotros y con toda vuestra audiencia, y me siento muy afortunado porque me hayáis elegido. Así que soy todo vuestro.
Cómo no, Roberto. Ante todo, habría que destacar tu especial concepto anual de colección, ¿no? ¿En qué consiste este concepto?
Bueno, yo llevo mucho tiempo intentando demostrar que lo que hay que vestir es el alma de las personas, ¿no? Por lo tanto, la ropa de buena calidad, pero sencilla en el corte y de colores que sean capaces de perdurar en el tiempo, lo que generan son, ¿no?, pues unos armarios inteligentes y emocionales, que sin ninguna duda es lo que deberíamos entender como la mejor forma de salvar lo que lamentablemente al planeta le está afectando, ¿no?, que es el consumo exacerbado de materias primas que luego no se consiguen recuperar, y sobre todo de los desechos que de alguna manera también generan problemas de reciclaje, ¿no? Por lo tanto, invertir en una colección en lugar de malgastar, a mí me parece que es una buenísima manera de poner en valor a las personas, porque en definitiva yo lo que intento es que las personas estén guapas y que su personalidad esté por encima de lo que yo le ofrezco, con la intención de que lo que yo le ofrezco es precisamente que sea esa figura la que sale beneficiada. Y en ese binomio de sencillez, de elegancia y de prueba de sensatez también a la hora de consumir, yo creo que está la clave.
Hablamos de lo atemporal, pero lo atemporal vuelve diferente cada estación, podríamos decir, con sus matices, cambios, como sucede con la naturaleza. Por ejemplo, en tus propuestas primavera-verano, ¿cómo se manifiesta esta mezcla de atemporal y de moderno?
Bueno, pues en las proporciones, por ejemplo, en el uso de los materiales con la caída que le corresponde, por ejemplo, a los crepes que estoy utilizando, en la búsqueda de los pequeños detalles que son aparentemente imperceptibles pero que están ahí, en intentar resaltar, insisto una vez más, la figura femenina por lo que es, no por lo que aparente. A mí me parece que la clave está en poner a las personas guapas y que el vestido pase desapercibido. O sea, que lo importante es la elegancia que transmite esa persona, porque su personalidad sale reforzada, ¿no? En consecuencia, es el estilo personal de cada uno, la marca personal, que en definitiva acaba siendo que cada persona sea diferente del resto, que es lo más inteligente y lo que yo creo que todos intentamos defender, ser diferentes.
Exacto. ¿Y qué ventajas tiene, Roberto, ventajas para nuestro bolsillo, invertir en esta moda atemporal, digamos?
Pues precisamente que en lugar de estar comprando, usar y tirar, que además genera muchas otras complicaciones, uno tiene la posibilidad de reutilizar esas prendas en el tiempo. Claro. Yo presumo de que a mí algunas mujeres me dicen que de su armario le quitan la ropa a sus hijas, sus nietas y sus sobrinas. O sea, aquí no se tira nada, o sea, sigue disfrutando en el tiempo, porque son prendas de mucha calidad que están, digamos, de alguna forma al servicio de las personas que las usan. Eso es lo que diferencia el concepto del estilo merino.
Claro, porque eso es una inversión, ¿no? Que a largo plazo pues tiene sus ventajas, ¿no?
Claro, en lugar de estar malgastando de forma continuada, yendo igual que todo el mundo y haciendo que tu figura o tu personalidad no salga en absoluto reforzada, tú lo que haces es ponerte en valor a ti con productos que a la larga, si tú haces cuentas de las veces que los has usado con relación a lo que te ha costado, pues has hecho una magnífica inversión.
Bueno, yo siempre recuerdo lo que decían nuestras madres y nuestras abuelas de más vale poco y bueno que mucho y malo.
Pues
esa teoría
sigue siendo hoy no solamente válida, sino casi una exigencia, porque desgraciadamente hemos entrado en una espiral de propósitos en donde que te cueste más limpiar una prenda que comprar una nueva, pues evidencia el poco aprecio que le damos a las cosas bien hechas y a la defensa de los oficios y a la búsqueda de esa singularidad o de esa personalidad que te ofrece los productos que están pensados, que están bien cortados y que tienen, bueno, pues unas materias que son capaces de perdurar en el tiempo y que las hacen realmente, pues eso, una inversión.
Claro. Yo añado a Roberto, a lo que ha dicho Lola, otra frase que decía mi madre, que es: lo barato sale caro.
Exactamente.
Que va en la misma línea.
Sí, exactamente. Así es.
Roberto, hablábamos antes del traje sastre, que es uno de tus iconos. Por ello, recientemente le dedicaste un evento en Madrid es Moda, ¿no? ¿El traje sastre es más que un referente en moda, Roberto?
A ver, tal y como están hoy las situaciones desde el punto de vista personal, ¿no? En el que cada individuo, mujeres y hombres, tenemos que demostrar nuestras capacidades. Yo creo que más que nunca a las mujeres la utilización del traje masculino las ha empoderado y las ha demostrado que se puede ser femenina usando un traje masculino, porque no es un privilegio exclusivo de los hombres. Al contrario, la gracia, el sentido común que le pone una mujer a un traje que le vale no solamente para ir todos los días al trabajo, sino para sentirse súper elegante en cualquier ceremonia que pueda ser útil para su necesidad, bueno, pues hace del sastre una pieza de la que yo estoy enamorado y que vengo haciendo desde el principio de mi andadura. Bueno, perfeccionándolo, por supuesto, e intentando que sea, aunque sea realmente aparentemente igual uno que otro, pero que haya la calidad en la materia, bueno, el diseño del corte, los detalles, en fin, la puesta a punto de que una pieza sastre estilo verino se evidencia muy, muy a las leguas, como diría el otro.
Es, digamos, un imprescindible, pero fíjate que tú estás diciendo que es cierto que para cualquier ocasión es muy indicado un traje sastre. Sin embargo, hay quien lo considera pues para ocasiones especiales, más serias, y no se puede llevar. Y yo creo que lo tuyo ha sido una constante, por supuesto, pero hay temporadas que como moda, como tendencia, se lleva más que otras. Y yo creo que ahora hay mucha tendencia del traje sastre. No sé si me equivoco.
Absolutamente. Y además es que es... utilizada la chaqueta sastre, la puedes hacer, la puedes llevar con vestido, la puedes llevar con falda, la puedes llevar con pantalón, la puedes llevar con chaleco y short. O sea que realmente se ha convertido la chaqueta sastre masculina en una pieza absolutamente indiscutible, indispensable, y que los que no tengan en su armario varias propuestas de trajes o de chaquetas sastre, pues no están a la altura de lo que hoy se entiende como el estilo, digamos, más actual.
Bueno, y has nombrado antes otro concepto tuyo que nos encanta, que es lo de armario emocional. Eso yo creo que lo tendríamos que tener muy en cuenta.
A ver, yo creo que nuestra historia, cada uno la vive como puede y como, bueno, como Dios le ofrece, ¿no? El poder mirar cuando abres tu armario, acordarte de lo que has disfrutado o has vivido con las prendas que estás pretendiendo volvértelas a poner, es como estar prácticamente revisando el diario de tus días, ¿no? A mí me parece que es muy motivador y es muy emocionante, sobre todo cuando realmente las situaciones que has disfrutado han sido atractivas, han sido agradables, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no buscar en esa inspiración también un momento, un motivo de alegría?
Bueno, y por hablar de lo de ahora mismo, de tu colección cápsula, digamos, primavera-verano, ¿cuál es tu paleta de colores?
Pues mira, yo soy muy amigo, ya sabéis, de los colores que perduran en el tiempo, ¿no? Desde el crudo, el beige, el gris, el negro, pero como en el verano también es cierto que el color parece que nos lo pide el cuerpo y que, bueno, cuando las mujeres sobre todo estáis morenas, el color...
Todavía no, pero bueno.
Pero estaréis, estamos a punto ya de que eso sea una realidad. Entonces, en ese momento los colores, bueno, los azules turquesas, los rojos bugambilla, los colores verdes esmeralda, bueno, pues son colores tan favorecedores que realmente resultan espléndidos. Y a mí me parece que por ese camino la respuesta es muy atractiva.
Y ya que ha abierto Lola el melón de las propuestas primavera-verano, Roberto, prendas y tejidos que estén por venir, bueno, que ya están en las tiendas.
Sí, los tejidos naturales a ser posible y sobre todo que tengan muy buena calidad, ¿no? Yo soy muy amigo en este momento de utilizar los crepes en distintas texturas porque y en distintos pesos porque son muy fáciles de, bueno, pues de que te caigan bien y que además tengan poco mantenimiento a la hora de tener que viajar o a la hora de tener que estar en la plancha, ¿no? Que también yo pienso mucho en evitar el dar más trabajo del que se necesita.
Claro, eso es muy buena idea. Desde luego, otra cosa importante y que en ti también es otra constante es que la mujer que lleva tu moda se sienta a gusto y la lleva con naturalidad. No hay embaramiento, porque muchas veces tú ves una propuesta de moda y te gusta, pero al ponértela no te sientes bien, no se identifica contigo.
Claro, es que ahí está la clave de que seas tú quien lleve lo que pones y no sea la prenda la que te llegue a ti, claro. Que lo cambia todo. Sí. Ahí está la gran diferencia. Uno tiene que estar bien con lo que se pone, y tiene que estar guapo, y tiene que estar a gusto, y tiene que estar convencido de que su autoestima está elevada a la más alta potencia. Porque ese efecto de estar bien contigo te da una energía y te da una capacidad de sobreponerte a las adversidades que desde luego es muy, muy importante.
Desde luego es un placer hablar con Roberto Verino de Moda, pero yo también quería para finalizar preguntarte qué tal tu faceta de viticultor, que también está tan unida a la naturaleza como tu moda.
Por supuesto. supuesto que sí. Yo no puedo estar más contento de cómo está resultando la acogida de Garrealo, sobre todo el Godello, que está siendo un vino súper reconocido de una manera muy, bueno, transversal, diría yo. Y ahora mismo estamos, bueno, proyectando a futuro cosas muy importantes que van en la línea de buscar la singularidad, seguir buscando la singularidad que ya la tenía, pero sobre todo buscar esa excelencia de la que yo nunca me canso de insistir en ello, porque la clave, aunque no la logres, es acercarte lo más posible. El perfeccionismo en el que estoy yo comprometido conmigo, por un lado es una virtud, pero por otro lado a mí me castiga mucho. Pero bueno, sigo creyendo que en esa búsqueda constante de la excelencia están las claves de hacer cosas bonitas y de que las personas estén guapas y que estén bien consigo mismas.
Pues estupendo, desde luego nos hemos sentido maravillosamente bien contigo, con Roberto Verino, un gallego universal y un maestro de la moda. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima, porque sí, ya sabéis que nosotros nos encanta hablar contigo hacemos con frecuencia.
Muchas gracias a vosotros, que sigáis así con ese magnífico programa y que sigáis haciendo que las personas disfruten con la moda, que es para lo que está, para disfrutarla, no para sufrirla.
Exacto.
Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Bueno, Roberto Verino nos hablaba de su colección anual Circular Variety. El concepto circular en moda, pues bueno, está ganando terreno, pero también genera muchas dudas. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde va la ropa del contenedor blanco? Es en el que pueden depositarse ropa y calzado y que nos genera muchas dudas, ¿no? ¿Se vuelve a vender esa ropa? ¿Se clasifica? ¿Se recicla? ¿Qué se hace con ella? Y es que el reciclaje de ropa y calzado se presume fundamental porque es una de las actividades industriales que más residuos genera.
Y en este contexto es en el que surge el interés por las prendas realizadas con materiales reciclados o por aquellas de calidad que trascienden el tiempo, como hablábamos con Roberto Verino, y que no tienen fecha de caducidad en el armario. Esa que apuesta por frenar la rápida e incesante rotación de colecciones. De todo ello vamos a hablar con Pepa Bueno, directora de la Asociación de Creadores de Moda de España y directora de Madrid es Moda. Pepa, ¿qué tal? Estamos encantadas de tenerte con nosotras en Cope Cool.
Buenos días, muchísimas gracias por acogerme.
Bueno, estás en tu casa, ¿eh?
Me encanta estar con vosotras.
Igualmente, Pepa. La primera pregunta la dejábamos botando ahí al principio. ¿Dónde va esa ropa del contenedor blanco? ¿Qué se hace con ella? ¿O qué se podría hacer y qué no se está haciendo?
Bueno, los procesos son complejos porque hay que hacer un triaje, que es el primer trabajo importante, de ver qué prendas pueden pasar a una segunda vida y pasar al circuito, por ejemplo, de Moda Re o el circuito de Humana, o sea, el circuito de venta. Uh-huh. Luego hay que ver de esas prendas que no están para volver a ser usadas, qué es lo que se puede reciclar y no. Y esa es la clave. Y de hecho queda mucho también por investigar y desarrollar en ese sentido, porque hay prendas que si tienen, hay textiles que si tienen distintos componentes, no se pueden reciclar porque no se pueden separar. Otros sí se pueden separar. Otros, lo más fácil a la hora de reciclar, son aquellos materiales que están compuestos por un solo material. Aquellos textiles que están puestos por un solo material.
Imagínate, ya sea nylon
o algodón o seda. Eso se puede reciclar, pero los que tienen compuestos de bario es bastante complicado y en muchos casos no se puede. O sea que sigue habiendo mucho resto de ropa, ¿no?, que se convierte en basura. O sea que no va a tener una segunda vida. Con lo cual, a la hora de comprar, hay que mirar mucho las etiquetas.
Claro,
claro, porque lo que sí es cierto es que hay un problema de contaminación en el mundo de la moda. ¿Hasta qué punto contamina la producción de ropa?
Hay estudios que dicen que la moda es la segunda industria más contaminante del planeta.
Sí, sí, eso dicen.
Eso es bastante discutible, ¿eh? No es así, eso está basado en unos datos de hace mucho tiempo que no es tan cierto, pero no. Más allá de la cantidad, si es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, sigue siendo un problema. Y ahí están esas montañas de ropa en países africanos o en el desierto de Atacama, esos ríos contaminados en el sudeste asiático, todo eso está ahí. Entonces, tenemos que solucionarlo. Somos muchos y se produce mucha ropa que luego no se usa. Entonces, hay una labor de educación muy grande que hay que hacer, porque el consumidor es el que tiene la llave. Él es el poderoso, ¿no? El consumidor, la consumidora, son los que deciden qué compran y qué no. Y en esa decisión de compra estamos haciendo una declaración de intenciones de cómo queremos que sea nuestro planeta.
Claro.
Y luego, por otro lado, hay mucho trabajo de investigación textil que hay que hacer para conseguir reciclar lo máximo posible o producir prendas que sean biodegradables. En fin, hay mucha investigación por hacer en el sector.
Pepa,
porque siempre va a algún lado.
Y yo como consumidora veo una etiqueta y ¿qué es lo que debo tener en cuenta? ¿Qué debo mirar? ¿Qué es lo que se recicla? ¿Qué es lo que no? Antes nos apuntabas pues eso, materiales como algodón, nylon, un solo material sí que es reciclable. ¿Qué es lo que no lo es? ¿Qué debemos mirar en una etiqueta como consumidores?
Cuando hay mezcla de varios materiales sintéticos y naturales es bastante difícil el proceso de separación. Pero se está investigando en ello. De hecho, hay en la zona de Levante español hay distintos laboratorios muy punteros que están investigando en todo el tema del reciclaje textil y tenemos que estar muy orgullosos de que en España se está haciendo ese trabajo, ¿no? Fíjate cómo puede ser la historia. Hay una conocidísima marca de zapatillas que utiliza, no es nacional, que utiliza envases de plástico para hacer la zapatilla, entonces vende con el marchamo de estamos reciclando botellas de plástico y lo que están haciendo es contratar a empresas chinas que fabriquen botellas de plástico para hacer las zapatillas. Entonces, señores, estamos locos, ¿no?
Sí, sí.
Es muy difícil también que el consumidor sepa. El consumidor no puede saber, no es un técnico textil bioquímico que sabe que la mezcla de, imagínate, de un polímero con otro no es reciclable o de...
Claro, es complicado.
Eso, poner toda la responsabilidad en el consumidor, si no le has dado la formación previa, es que también es muy difícil. De ahí también el tema del pasaporte que la Unión Europea quiere imponer como obligación que lleven todas las prendas, donde se cuente desde dónde se ha comprado el hilo, dónde se ha tejido, qué componentes, qué tal. Pero claro, eso está muy bien, pero si no sabes de eso, ¿cómo discierne? Entonces, por un lado tiene que haber formación, pero por otro tiene que haber una implicación de las administraciones muy grande y tiene que haber una implicación muy importante de las empresas. O sea, todos tenemos que hacernos autorresponsables de lo que hacemos y no podemos producir sin más.
Sí, Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, en ese consumo responsable. Pero digamos que ahora hay mucha oferta, la moda rápida, una incesante rotación de colecciones que hace que compremos y desechemos con mucha rapidez. Y eso pues afecta mucho, ¿no?, a la economía, este consumo rápido.
Pero fíjate que ahora estaba escuchando a Roberto Merino, ¿no? Antes de entrar yo estaba él.
Sí.
Y bueno, me ha encantado todo lo que ha dicho y él está sacando, de pronto está eliminando las estacionalidades. Está sacando colecciones que pervivan en el armario. Ese discurso tiene que calar y él es uno de los que lo está haciendo con mayor fuerza. Lo de colecciones no hechas para usar y tirar, sino para permanecer en el tiempo. Que además tienen que tener otro precio por la calidad de la confección, por la calidad de los textiles. Y bueno, pues si tú no tienes dinero más que para ir a un sitio donde la ropa es baratísima, pues vamos a ver, no lo tienes y ya está. Pero mucha gente utiliza la pulsión de compra como parte de su ocio semanal, con lo cual va a comprar como ocio cosas que no se va a poner nunca o que se las va a poner 10 minutos y que luego la va a lavar y se va a destrozar y ya la tira porque le ha costado muy barato. Entonces, ahí es donde hay que educar al consumidor para decir que esa actitud pues no es responsable con el planeta, ¿no?
Claro. Pepa, antes de terminar y cambiando un poco de asunto, nos encontramos en un contexto bélico, ¿no?, que afecta al precio del petróleo, sube el precio de la gasolina, pero también de otros derivados, ¿no?, como la ropa. ¿Cómo afecta esto a la moda?
Bueno, ten en cuenta que cuando aumenta el precio del barril del petróleo, el Brent, afecta a la economía desde lo más pequeño a lo más grande. Primero, porque todo se transporta. O sea, ya se transporte desde el sudeste asiático o se transporte desde Portugal. Si eso aumenta, aumentan los costes de todo inmediatamente. E incluso en las granjas agrícolas donde se producen los materiales naturales para luego hacer el hilo, el tejido, ahí se utiliza maquinaria. Si sube el precio del petróleo, eso se incrementan los costes. Y luego hay algo bastante importante, que es si hay guerra en Europa, lógicamente afecta a las cuentas de las grandes empresas que estaban vendiendo en esa zona de Europa, que estaban vendiendo Rusia, que estaban vendiendo en Ucrania. Son mercados de pronto que se les vienen abajo, con lo cual obtienen menos rentabilidad y eso tienen que aplicarlo en sus productos. Estamos viviendo en un mundo muy complejo donde todo está muy interrelacionado y efectivamente ahora más que nunca el movimiento de una ala de mariposa en la otra parte del planeta está llegando la consecuencia a donde tú vives.
Claro.
Caramba, desde luego nos da mucho que reflexionar esta charla que hemos mantenido contigo, Pepa, de verdad. Un placer, como siempre, y muchísimas gracias por tus sabias palabras.
No, muchísimas gracias a vosotros y estoy encantada. Cada vez que me llaméis acudo rauda, porque charlar con vosotros siempre es muy importante.
Pues seguiremos en ello, ¿eh?, en otra ocasión. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
COPE Cool. María Bandera y Lola Pérez Collado. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise I will teach ya. Pum pum po, pum pum po. Hey, I think you forgot how to play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. My summer says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart. Divine and he's
El perfume ha acompañado al ser humano desde tiempos remotos, con orígenes sagrados, atravesando diferentes culturas, de oriente a occidente, de tierras de aromas a cortes ornamentadas, de complejas elaboraciones naturales al descubrimiento de moléculas de síntesis que supuso su democratización, hasta nuestros días en que se ha convertido el perfume en un hábito cotidiano indispensable de higiene, de belleza, aliado de la moda, sin perder su dimensión emocional. La historia del perfume, la verdad es que es apasionante.
Bueno, apasionante, minucioso, exhaustivo. El recorrido que podemos seguir a través de las páginas del libro Historia del Perfume, Relatos Olfativos del Pasado, de Clara Buedo, periodista de belleza versada en perfumes en numerosos y prestigiosos medios y en la actualidad directora de su propia web, Beauty Matters. De este libro vamos a hablar con Clara. Clara, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantadas de hablar contigo.
Igualmente, un placer compartir.
Sí, la verdad es que es un libro, bueno, que hay que leer detenidamente. Clara, ¿qué te llevó a emprender este intenso viaje histórico olfativo al que habrás, suponemos, dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo, dado el resultado?
Pues he dedicado mucho esfuerzo, eso sobre todo. Porque tiempo realmente, bueno, fue un poco, digamos, la propuesta de la editorial. Entonces, bueno, todo empezó y surgió ahí. Yo dije que sí, emocionada, y luego me di cuenta de la envergadura, ¿no? Digo, madre mía, qué hazaña. Entonces, es verdad que no tenía mucho tiempo, pero, la labor de documentación ha sido una locura.
¿Hasta dónde, Clara, y hasta cuándo tendríamos que remontarnos para encontrar los orígenes del perfume?
Pues mira, esto es interesante porque realmente si atendemos al étimo, perfumum, por el humo, a través del humo, yo casi me remontaría al paleolítico, ¿no? O sea, cuando se comenzó a usar el fuego hace 120.000 años más. Pero si, para ser más precisos, lo situaríamos en el neolítico, ¿no? Pues, por ejemplo, más que nada por los hallazgos arqueológicos que están datados, ¿no? Pues, por ejemplo, las tablillas cuneiformes de la antigua Mesopotamia, allá por el año 2000 a.C., donde se cita a Taputi, que podríamos considerar la primera química perfumista, ¿no? Que, por lo visto, se refleja una receta de un sofisticado perfume que había, bueno, pues ideado para su rey, ¿no? Y tenía, pues al final, esas notas típicas de la antigüedad: ciprés, cálamo, mirra, bálsamo, ¿no? Que eran resinas muy muy utilizadas. Pero ya también hay vestigios, ¿no? De la antigua China, en el 4500 a.C., del uso de aromáticos, o en India, ¿no? En la antigua valle, en la civilización del Valle del Indo, allá por el 3000 a.C. Es decir, que es complejo situarlo en la historia, pero desde luego en el neolítico ya había un desarrollo importante de lo que es el arte del perfume, la artesanía del perfume. Yo lo centro sobre todo en el Egipto faraónico, que estamos hablando pues eso, del 2800 a.C., así que
sí, unos cuantos años. Bueno, en sus comienzos, Clara, ¿se podría decir que era exclusivamente sagrado o tenía otras funciones también?
Mira, Lola, yo creo que el perfume siempre ha tenido tres funciones muy claras. Una, obviamente, era el culto a lo divino, pero también para honrar a los muertos, algo que se vio clarísimamente en Egipto. Pero luego también tenía otra función muy importante, que era la de servir de medicina y fomentar las artes amatorias, es decir, como afrodisíaco. De hecho, mira, yo creo que el ejemplo más claro que yo os puedo dar ahora mismo está relacionado con el loto azul, ¿no? El loto azul egipcio, que al final cumple estas dos funciones. Tiene dos moléculas muy curiosas, apomorfina y nuciferina. Una tiene una acción como más psicoactiva para ayudarnos a entrar como medio en trance, ¿no? Y es como esa muerte simbólica en la que tanto creían los egipcios, ¿no? Sí. Para entrar en ese proceso de muerte y resurrección. Y luego tiene otra molécula que, digamos, lo que nos hace es estimular la libido, ¿no? Tiene una función más erótica, con lo cual estaba asociada al erotismo y la procreación. Entonces, al final, es uno de los ingredientes aromáticos que más podría definir un poco toda esta triple función que siempre ha tenido el perfume en la antigüedad.
Clara, y a partir de esos comienzos, de esos datos que comentabas, ¿cómo organizaste los capítulos, las etapas del libro?
Pues mira, yo intenté que siguiesen una cronología, pero es verdad que en la antigüedad hay muchas civilizaciones, muchas se solapan, ¿no? Yo lo llamo la polinización cruzada, ¿no? Al final es, hay fenómenos que se dan en dos civilizaciones distintas casi a la vez. Pero intento sí partiendo de Egipto, luego seguir un orden cronológico, Grecia, Roma, obviamente Edad Media, todas las cortes europeas de siglos XVII, XVIII, hasta ya desembocar en el XIX, el XX. Es decir, sí que intento que haya un orden, ¿no? Una cronología.
¿Y hay culturas más perfumadas que otras, por decirlo así?
Pues hombre, te diría que sí, sobre todo Oriente Medio e India, ¿no? Yo creo que al final Oriente Medio tiene un rico patrimonio olfativo. De hecho, además es una forma muy interesante de perfume porque está muy vinculada a la hospitalidad. Los perfumes en Oriente Medio eran realmente un regalo, así que han surgido marcas como Amouage, que hoy es una de las marcas de lujo más importantes, y surgió precisamente por esa... ser de obsequio del sultán a sus invitados, ¿no? Entonces, realmente tiene, bueno, imagínate, o sea, es que el perfume oriental no... podemos hacer un libro solo sobre ello, ¿no? Y también muy vinculado al lavado ritual, ¿no? A esas abluciones perfumadas, se perfumaban también con uti y almizcle antes de ir a la mezquita. Entonces, ahí hay un pozo muy importante, ¿no? Y el perfume llegó a ser realmente complejo. En la actualidad, de hecho, sigue siendo una parte muy importante de la cultura oriental, cultura árabe, ¿no? A través del oud, del bakur, ¿no? Donde se queman todas estas óleos perfumados con el oud, etcétera, con maderas aromáticas. Entonces, yo diría que hay. Y luego India también, que realmente se divide en dos periodos, el védico, que es el inicial, y luego ya la parte de la era musulmana, mogol, con los atar, que realmente es como una de las formas más exquisitas de perfume.
Bueno, la verdad es que leyendo tu libro, todo lo que aprendemos, todas las épocas que conocemos, porque está eso, luego está el descubrimiento de América, antes lo de los viajes de Marco Polo, en fin, todo con el perfume como línea protagonista. Pero, como digo, tu libro es para leerlo y disfrutarlo detenidamente. No tendríamos tiempo suficiente para comentar su riqueza. Así que, si te parece, vamos a comentar algunos aspectos que nos llaman la atención y que seguro van a llamar la atención de quienes nos escuchan. Dando un salto en el tiempo, desde los orígenes, la antigüedad, Oriente, etcétera, nos vamos a situar en las cortes europeas y lo que tú denominas la realidad olfativa de Versalles, que tanto ha dado que hablar y hay que ver, ¿no?
¿Cómo era
esa realidad?
Lo de Versalles es realmente curioso, ¿no? Porque, claro, pensamos en el lujo, la opulencia de Versalles, y realmente la cruda realidad es que Versalles estaba construido en un antiguo pantanal. Era una cloaca, se olía francamente mal. Eso unido además a... Bueno, pues que tenían mucha libertad a la hora de echar los orines y ese tipo de cosas, tanto nobles, aristocráticos, el propio servicio, pues la verdad es que era una realidad olfativa bastante cruda. Achicar la fetidez en Versalles era muy, muy complicado, ¿no?
Madre mía.
De hecho, yo creo que también fue un poco la razón por la cual el rey Sol, Luis XIV, ¿no? Que sí, fue realmente el mecenas del perfume en la época... Su pasión por la fragancia hizo que acabase aborreciéndolo, porque al final tapar tanto hedor, lo que hizo es que los perfumes cada vez se fuesen sofisticando y entonces le ocasionó unas enormes migrañas. De ahí vino su pasión también por la flor de naranjo, el azahar, a la cual le dedicó unas extensiones en sus jardines con la L'Orangerie de Dubois. Y realmente todo se perfumó con el neroli o la flor del naranjo porque era el único aroma que realmente soportaba. Entonces es muy interesante la historia de Versalles, además date cuenta también época de las cortes europeas, el arte de las apariencias, el boato de la corte, ¿no? Hubo un gusto por el exceso realmente marcado, entonces entre cubrir el mal olor y esa propensión hacia el lujo y la ostentación, pues hicieron que realmente el perfume se desarrollase bastante.
Claro, pero estamos hablando de la corte de Versalles, pero ¿en qué momento se democratizó el perfume?
Bueno, lo que es democratizar como tal, desde luego, a partir del siglo XIX con las primeras moléculas de síntesis. Claro, imagínate, muchos de estos ingredientes que utilizaban en los antiguos perfumes eran realmente costosos, muy caros, ¿no? Entonces solamente estaban ceñidos pues a la corte, a los reyes, sacerdotes, en fin, todas las casas altas. Con lo cual, la síntesis supuso eso, el abaratamiento, ¿no? Porque, obviamente, una molécula sintética extraída de ingredientes naturales, pero al final en su versión sintética es mucho más barata. Esto amplió la paleta del perfumista muchísimo, con lo cual les permitió ser más creativos y producir en masa. Por tanto, aquí es cuando ya, bueno, todo lo que es la industria del perfume en sí se desarrolla a cotas, vamos, insospechadas.
La verdad es que seguiríamos, se conservan, quiero decir, muchos valores del perfume de antaño en nuestros días, incluso muchos componentes trabajados de otra manera, pero ahí están.
Sí, sí, y métodos también de extracción, de elaboración del propio perfume, sobre todo en marcas más pequeñitas, marcas independientes, más artísticas. Es verdad que ese pozo del pasado siempre está ahí y va a estar, yo creo que va a seguir estando, ¿no? Es una parte importante dentro de la perfumería que yo creo que cada vez está más clara en este segmento que comento, ¿no? En todo lo que es la perfumería de autor, donde hay más libertad creativa, no hay tanto límite de presupuesto a la hora de crear y pues ese gusto, incluso hay algunas marcas que están recuperando ciertas notas animales naturales, como el ámbar gris, que realmente es muy costoso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ese pozo siempre va a estar ahí, siempre se va a ver, claro. Por mucho que se avance, ahora mismo en perfumería tenemos la inteligencia artificial que está pegando fuerte y otras, bueno, pues otras tendencias, ¿no?, nuevas de consumo que obviamente pues marcan un poco este periodo histórico, pero bueno, yo creo que siempre va a estar ahí la historia.
Desde luego siempre estará presente en nuestras vidas el perfume. La verdad, te queremos felicitar por este libro que es apasionante. Yo lo recomiendo porque lo he leído, porque además es todo lo que rodea al perfume, ingredientes, objetos, arte, ritos. Enhorabuena de nuevo y un placer hablar contigo, Clara Buedo.
Muchas gracias, Lola. El placer es mío.
Un beso. Hasta luego, Clara.
Un beso. Chao. Gracias, María. Hasta luego. Hasta luego.
COPE Cool. Lola Pérez Collado y María Bandera.
Se nos acaba el tiempo, ha sido un placer. Os esperamos en la próxima entrega de COPE Cool.
Y entre tanto ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, COPE Cool, podréis encontrar estas y otras noticias. También en nuestro Instagram, @COPE Cool. Nos escuchamos en unos días. Hasta entonces.